Argentina de Pediatría. Pablo, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, lo venimos experimentando un poco acá nosotros en la Ciudad de La Plata, que es nuestro mundo donde nos movemos. Sabemos lo difícil que es encontrar guardias pediátricas, hay pocos pediatras. Yo cuento una cosa autorreferencial, si me permitís, mi hija estudia medicina y son realmente pocos los que eligen la pediatría finalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que se esconde detrás de todo esto? ¿Mal pago, malas condiciones? ¿Por dónde viene esto?
Yo creo que hay una causa que es multicausal, pero que no hay duda que estamos en presencia de un escenario muy difícil para el ejercicio profesional de la medicina, pero yo te diría también sobre todo de las especialidades clínicas. Y me refiero en este caso a pediatría y a la clínica médica, porque hay como una confluencia de, bueno, digamos, de una formas de trabajo que a veces son inaceptables, malas remuneraciones, inestabilidad laboral, falta de estímulos, falta de intereses para el crecimiento de la profesión. Ajá. Y eso le sumás todo esto inserto en un país con muchas situaciones de violencia hacia los profesionales, digamos, ¿no? O sea, el país, creo que estamos viviendo una profunda crisis que va mucho más allá de la económica y que es también una crisis moral en el país. Y todo esto hace, digamos, que bueno, que en el caso de la pediatría, que los médicos más jóvenes, digamos, decidan, los que ingresan de la facultad, decían no elegir a la pediatría, digamos, ajá, como una especialidad.
¿Pasa solo con la pediatría o algunas otras áreas de la medicina que también, no?
Creemos que son todas las especialidades clínicas, sobre todo, clínicas. Las especialidades que no tienen práctica, digamos, que también son las especialidades que tienen peor remuneración.
Bien, sí.
Pablo, una consulta en relación a esto que marcabas en torno a la remuneración. ¿Cuánto gana un pediatra que recién empieza? Un pediatra no con 10, 15 o 20 años de carrera, sino un pediatra que recién empieza, en promedio, ¿no? Después, no, lógicamente...
Puedo decir una cosa así puntual, porque a veces es difícil, porque hay una gran variabilidad, digamos, regional, porque digamos, sabemos que nuestro país es muy variable, y cuando uno habla, digamos, a lo mejor del empleo en el sector público. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, una consulta de una prepaga, de las prepagas importantes, a un pediatra que atiende un tipo de un consultorio se le pagan entre 500 y 300 pesos. Para lo cual, digamos, no solo se recibió de médico, sino además hizo 4 años de residencia de pediatría, por lo menos, digamos, ¿no? O sea, invirtió entre 10 y 12 años de formación.
Sí, sí.
Digamos, y con la responsabilidad que implica, digamos, el control de salud de un niño,
eso,
digamos, que es una evaluación que te demora por lo menos media hora.
Eso una prepaga en capital. Y acá, por ejemplo, no sé, en el hospital de niños, ¿cuánto es un sueldo promedio?
Es difícil decirte, pues depende de las horas. Pero yo te puedo decir, un sueldo promedio de un médico que tenga un cargo de 36 y 40 horas semanales, estamos hablando, o sea, 24 horas de guardia y el resto de la hora de planta, en las provincias mejores pagas del país debe estar en los 180 mil pesos.
Claro. Sí,
Es cierto que cuando vos decís estos números y vos decís en un país donde más de la mitad de los niños del país son pobres, que puede parecer.
Dos de cada tres acaba de dar la cifra UNICEF, sí, ¿no? Sí, es alarmante.
Sí, ¿no? Entonces, son datos que vos decís, pero la verdad es que esto hace que la gente, los médicos jóvenes decían no elegir y a nosotros nos preocupa. O sea, el año pasado, digamos, en el año 2021, quedaron vacantes un 30% de las residencias de pediatría. O sea, vacantes quiere decir que no se ocuparon. Esto quiere decir que en 10 años, probablemente a mis nietos no tengan pediatras para, digamos, porque si esta tendencia se mantiene, no va a haber pediatras que atiendan.
Es preocupante.
En este caso, a mis nietos. ¿Entendés? Y si bien es cierto que, digamos, la pauperización de la profesión tiene mucho que ver, pero también esto hace que los médicos tengan que tener pluriempleo, tengan que tener varios trabajos, digamos, ¿no? Y todo esto condimenta, digamos, lleva al detrimento, digamos, del ejercicio profesional y de la atención.
Sí. Y cuando se van a Europa, ¿qué realidad encuentran? Bueno, encuentro que tal vez no haya jornadas de 28 horas, como se quejan algunos que tienen que hacer y demás, pero ¿con qué se encuentran allá?
Yo creo que se encuentran con una mejor situación laboral, digamos, ¿no?
Sí.
En el sentido, digamos, yo creo que lo que más, lo que más quiere un médico, un pediatra, es trabajar en un solo lugar, cómodo, tranquilo y dedicarse el 100% a ese lugar. O sea, yo tengo tres trabajos, ¿entendés? O sea, digamos, que son necesarias, digamos. Entonces, me parece que ese...
Preferirías no tener tres trabajos, preferirías uno solo tener más horas de descanso.
Solamente mi trabajo, digamos, tenemos
claro.
Trabajo, por supuesto.
Sí, 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 sí.
¿Entendés? Entonces, me parece que acá hay que... Me parece que además es un trabajo, digamos, de múltiples actores que tienen que juntarse y reunirse. Porque también es cierto que tener una carrera de grado que dura de 6 a 8 años, como es la medicina, digamos, también es dificultoso en el escenario actual con la actual generación, digamos, que tenés una digestión de medicina, digamos, con una inserción laboral tan tardía, ¿sí? Entonces me parece que acá es Estado, universidades, los colegios médicos, las universidades científicas, las prepagas, las empresas de medicina, todo el mundo tiene que sentarse en una mesa de trabajo a pensar soluciones y trabajar pensando no en el hoy, porque yo si vos me preguntás cuál es la solución inmediata y corto plazo, obviamente es aumentar, digamos, las remuneraciones. Pero eso es una...
Es circunstancial.
Escuchar eso de los tres trabajos es un poco, Pablo, lo que le pasa al común, al común de la gente, ¿no? El que no tiene dos, tiene tres.
Exactamente, por eso. Pero yo también aquí, me parece que acá hay que pensar en algún escenario donde tiene que haber alguna carrera, digamos, a lo mejor un poco más corta, digamos, ¿no? Con alguna articulación entre la universidad y la residencia, porque... La verdad es que el médico que no hace residencia hoy es un médico que no está bien formado porque la facultad te da el título, te da la posibilidad que vos te matricules y que vos puedas hacer la medicina, pero vos no tenés la capacidad para ser un buen médico si no haces una residencia o una concurrencia o un sistema de formación de beca, el que sea.
Pablo, el año pasado en la provincia de Buenos Aires se cambió la reglamentación de los residentes justamente para darles algunos beneficios y que puedan trabajar mejor, en mejores condiciones. ¿Esto ves que haya modificado algo en algún punto o continuó todo de la misma manera?
Y eso lo vamos a saber recién, digamos, en los próximos ejercicios, pero me parece que, no sé si va a tener muchas modificaciones, me parece que está bien y hace, digamos, algún ejercicio profesional y a la calidad, o sea, digamos, todos sabemos que mientras más horas de guardia estás, el rendimiento es peor y corres chance de equivocarse. Eso es cierto. Me parece que las guardias de 24 horas, eso es lo que estamos seguros que no deben existir más en ningún lado, digamos, ¿no? Pero ahora, esta modificación tiene que acompañarse también de permitir que los hospitales puedan funcionar. Hoy los residentes son piezas fundamentales en los hospitales.
Claro.
Y hoy, si vos entrevistás a cualquier director de un hospital de la provincia de Buenos Aires, te va a decir las dificultades que tiene para que el hospital funcione, porque residentes, al dejar de hacer en sus horas de guardia la mitad de las horas, digamos, estas horas no es que se cubrieron aumentando la dotación de personal en los hospitales, no, entonces se están articulando y esa carga laboral seguramente pasó a otras personas.
Y en relación a las consultas, ¿ustedes notan que la gente no está llevando tanto al pediatra a sus hijos, a sus hijas? Porque, bueno, siempre lo charlamos aquí, cuando éramos más chicos quizás era más normal, era más común el tema de ir al pediatra y ahora vemos que hay como una tendencia a no llevarlo tanto.
Yo creo que sí, o sea, me parece que las personas, la verdad, los controles de salud de sus hijos los cumplen. No vemos eso tanto, digamos, ¿no? Sí, lo que vemos es que hay un aumento de las consultas banales en los servicios de emergencia. O sea, que el servicio de emergencia, la guardia, digamos, se usa a veces
por tonterías.
Para esto, la falta de pediatra, la falta del turno, digamos, ¿no? Entonces, y se usa, digamos, se mal usa un servicio que tiene que
van por tonterías.
Se asusta rápido, el padre se asusta rápido
y lleva
se asusta rápido.
¿No? Directamente.
No, se asusta rápido, porque si se asusta está bien. Pero a veces el padre no llega porque va a la guardia porque no consigue el turno con su pediatra, ¿entendés? Entonces, eso es lo que yo me refiero a, digamos, el servicio de emergencias es para emergencias. Entonces, si la persona se asustó, está bien, pero si lo consigue una emergencia, tiene que ir. Yo me refiero a cuando vos, la consulta es porque, digamos, no consigue turno, porque tiene dificultad, y usa el servicio de emergencias para otro tipo de consulta como una vía de entrada al hospital.
Gracias por este tiempo, Pablo, ha sido muy muy claro. Bueno, esperemos que se pueda revertir esto y que más gente elija la pediatría. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Pablo Moreno es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Estás en La Cielo, estás en el 103.5.
La Cielo,